es radio.
Bueno, son amigos, las 9 y 26 minutos, 8 y 26 minutos en la Comunidad Canaria. Comienza la tertulia política con Tomás Cuesta, bienvenido, buenas noches. Don Javier Ortajo, buenas noches.
Buenas noches.
Marta Gómez, bienvenida también, muy
Hola,
buenas noches.
Hola, Luis, buenas noches.
Y hablaremos de lo exclusivo, de lo obvio en el panorama político, pero tengo una cita que no quiero demorar por más tiempo, y además fue un compromiso que he contraído con los oyentes, porque a mí me ha interesado mucho las declaraciones de Plácido Domingo. Plácido Domingo, después de haber pasado 3 meses horribles en su vida, desde mediados de agosto, que empezó a recibir acusaciones de diversas mujeres de acoso sexual, pues el pobre Plácido Domingo, digo pobre porque sigo admirando a Plácido Domingo de una manera inequívoca, ha tenido que ir cancelando conciertos y ha tenido que ir manteniendo una posición que desde luego le ha resultado seguro muy incómoda. Y hoy me encuentro con la agradable sorpresa de que finalmente ha roto su silencio, y hay una entrevista especialmente recomendable que firma Rubén Amón, hecha en Nueva York y publicada en El Confidencial. Don Rubén, bienvenido. Muy buenas noches en España. ¿Tal? Buenas tardes en Estados Unidos, me imagino.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues yo estoy bastante más fastidiado que tú porque me gustaría mucho estar en Nueva York y sin embargo no puedo.
Bueno, en realidad estoy en Madrid, lo que pasa es que la entrevista se hizo en Nueva York, pero no te puedo
dar... Y me has dejado hacer el ridículo durante estos 5 minutos, se suponía que éramos amigos.
Pero bueno, la entrevista se hizo en su casa, una casa en la que, por cierto, lleva viviendo 35 años, que está en Queensboro, en Manhattan, y donde se siente ahora más o menos incomprendido, porque Plácido Domingo ha hecho raíces en América... Y en América no puede volver a cantar en un teatro de ópera, sin que se sepa todavía el motivo, más allá de la cruzada que contra él han emprendido unos y otros teatros. Creo que además para limpiar su reputación, ¿no?, la de los teatros, con la excusa de querer aislar al que ha dado más vida que nadie a la vida operística de Estados Unidos.
Claro, a mí me interesa, bueno, todo el mundo que me conoce sabe que con Rubén tengo yo cierta debilidad desde hace muchísimo tiempo y cada vez que puedo poner todos sus escritos, pero es que en este caso concreto se da una circunstancia especial, y es que Rubén conoce a Plácido Domingo, puede comparar, digamos, el antes y el después. No es el típico periodista que haya tenido la oportunidad de preguntarle por el impacto que ha tenido en su vida esta situación tan desagradable, sino que has podido, me imagino, Rubén, calibrar con tu propio criterio el impacto que ha producido en él todo este asunto, ¿no?
Sí, ha sido un impacto, yo diría que devastador, porque no existe proporción alguna entre las acusaciones de las que ha sido objeto y el castigo y la sentencia que finalmente ha tenido que padecer. La gran frustración de Plácido Domingo es no poder defenderse, porque no hay nada de lo que defenderse, ni lugar donde defenderse. Son acusaciones, unas anónimas, otras con nombre, estas últimas menos, pero no se han concebido en una sede judicial, no se han producido en un tribunal. Luego no hay lugar a la defensa, pero sí hay lugar al escarmiento. Y el escarmiento ha sido tan grande que le ha suspendido los contratos todos los teatros de Estados Unidos, incluido el Metropolitan. Él ha querido retirarse de Los Ángeles, precisamente para que los teatros no se vean envueltos en polémicas y en controversias. Pero el hecho es que no sé cómo se puede calcular el daño moral, económico y profesional que se le ha hecho a Plácido Domingo con estas acusaciones.
¿Tiene alguna teoría, Rubén, a propósito de por qué? Pues estas cosas generalmente no suceden por casualidad. ¿Por qué de repente, de una manera tan aparentemente coordinada, surgen este tipo de amenazas, bueno, consecutivas?
Yo creo que estamos en un contexto muy definido, social, de sensibilidad justificada hacia comportamientos excesivos, y creo que Plácido Domingo representa el tabú que todavía había en el mundo de la música clásica y de la ópera, y ningún objetivo más claro que él en cuanto a su tamaño y repercusión. Creo que cuando se elige un antagonista hay que elegir uno grande, aunque Plácido Domingo tenga casi 80 años, ¿no? De hecho, las acusaciones que se vierten sobre él datan de hace 20 y 30 años, 2 y 3 décadas, son las acusaciones que ahora han emergido. Y para cebar una gran causa hay que encontrar un gran adversario. Y yo creo que Plácido Domingo es perfecto en ese sentido, porque tenía fama de mujeriego, y porque ha sido mujeriego, pero que sepamos, ser mujeriego no es ningún delito. Y Plácido Domingo, con lo que dice en la entrevista, es que él ha tenido un comportamiento ejemplar con las mujeres y que nunca ha incurrido ni en abusos ni en situaciones de acoso. Yo sí he vivido con él la situación contraria. Quiero decir con esto que Plácido Domingo es un ídolo de masas, que su camerino en la época de plenitud estaba desbordado de admiradoras que se le lanzaban al cuello, que querían besarse con él, que querían hacer lo que hiciera falta, otras no. Y en este fenómeno de pasión que ha despertado Plácido Domingo, la idea de que él tuviera que recurrir a esconderse en los camerinos para buscar compañía, a mí me parece simplemente grotesca.
¿Tiene previsto estar tiempo en España o sigue, digamos, refugiado en su casa en Nueva York?
Bueno, él tiene una agenda todavía descomunal. Es verdad que en la entrevista dice que tiene en el horizonte retirarse de la ópera, lo que es de la ópera, entre otras razones porque tiene 80 años. Tiene que cantar ahora en Valencia las funciones de Nabucco, después se va a Milán, a La Scala, porque cumple 50 años de carrera allí, debutó en el 69, y después continúa con su agenda internacional. No tiene visos de detenerse Plácido Domingo, ni por estos motivos ni por otros. Lo digo porque en realidad creo que su papel fundamental en la música de la ópera ha sido el de un gran divulgador y desde luego el de impulsor de muchísimas carreras de cantantes jóvenes. A mí sí me parece, Luis, que él ha estado solo en este periodo, que ha recibido muchos mensajes de solidaridad anónimos, o sea, no públicos, de artistas, de cantantes, de personalidades, pero que públicamente, poquísimas personalidades, poquísimos amigos han dado el paso para retratarse en la solidaridad con el maestro.
Rubén, te agradezco de corazón que nos hayas atendido y que nos hayas contado de primera mano ese testimonio que yo esperaba y que hoy he celebrado especialmente. Un saludo muy cordial.
Me alegro, Luis. Un abrazo.
Bueno, pues ustedes me perdonarán, señores contertulios, les he robado unos minutos, pero es que yo cada vez que encuentro la oportunidad de sacar la cabeza de lo de la investidura, es que ahí estoy. Pero
es muy interesante el asunto porque estamos de lleno en una ideología de sustitución que está acogotando el mundo, que es el feminismo radical, que se supone que tiene todas que tiene manga ancha para señalar a cualquiera, que es un tribunal, que te ponen allí y ya está.
Es decir, y no te puedes defender.
Pero no te puedes defender, quiero decir, el caso de Plácido Domingo, pues es muy, muy,
muy notable. ¿Qué dice la dama aquí representada en la tertulia?
Muchas gracias, me encanta lo de dama. Yo creo que él tuvo parte de responsabilidad con ese comunicado, primer comunicado que sacó en las primeras horas, diciendo que las reglas y los usos y los modos no eran los mismos antes que ahora, que aun teniendo razón, pues él mismo venía, de alguna manera parecía que implícitamente estaba reconociendo las acusaciones. Yo creo que ahí se equivocó. Yo coincidí este verano con Rubén Amón en algún programa de televisión y decía que iba a hablar de manera inminente estaba haciendo a la memoria y esto fue como por el mes de julio y a lo mejor pues o tenía que haber hablado antes o tenía que, pues el comunicado, las declaraciones que ha hecho hoy las tenía que haber hecho antes, pero yo creo que se hizo mucho daño con ese primer comunicado. En cualquier caso, yo creo que como artista es maravilloso. Me encantaría ir a ver. He oído que va a cantar Nabucco. Me encantaría. Además, es mi ópera favorita.
¿En Valencia?
Y yo creo en Valencia. Y vamos, sería un lujo. Quiero decir.
Da igual, ahora ya está marcado. Es un hombre al que le van a leprosar.
Por eso he dicho yo que él tuvo. Que él puso de su parte con ese comunicado erróneo.
¿No? Y a un nazi, ¿qué le vamos a hacer? Este es un
cantante
y un abusador, bueno, según han dicho.
Fíjate lo que le está pasando a Woody Allen. Pero bueno, no quiero seguir extendiendo esta conversación.
Es muy interesante. Sé
que es muy interesante, pero sé también que hay una demanda de información, sobre todo porque han pasado solo 24 horas desde la reunión que ayer mantuvieron socialistas y republicanos independentistas catalanes. A mí me interesaban mucho estas primeras 24 horas, porque primero... Yo creo que sí, esa es mi conclusión. Yo
acabo de leer el Nación Digital, ¿cómo se llama? La Nación del exdirector de La Vanguardia, Ara. Nadie, fíjese que hasta lo de la República Digital lo dan a una columna y sin hacer hincapié.
O sea, que tú estás... Bueno, yo es que conozco tu posición y por eso no me extraña. Es decir, entre otras cosas porque coincidimos el otro día en la tertulia de Federico y ya te clareaste, incluso antes de la reunión. Pero Javier y Marta están también convencidos de que este pacto sale.
Convencidísima. Yo convencidísima. Coincidí una noche hace 15 días, coincidimos aquí Tomás Cuesta, estaba Ignacio Sombrero y yo. Yo dije que creía que iba a haber investidura, pero es verdad que el que lo dijo de manera inequívoca fue Tomás Cuesta, o sea, lo dijiste, y yo estoy convencida, y estoy convencida, fíjate, y he tenido mis momentos, os oí el otro día hablar de ducha fría, y he tenido mis momentos de duda y tal. Yo creo que después de la, para mí, la gran humillación, aunque lo importante sea lo que estamos viendo y lo que no estamos viendo de las negociaciones, que para mí es lo más importante, la humillación a la que sometió, sea, aunque sea Rufián, el martes al presidente, es derrotado, nosotros quitamos y ponemos gobiernos, o sea, es decir, que pase por todo.
Los insultos están pactados.
Entonces yo te digo, hay una cosa para mí clarísima, estoy convencida de que va a haberla, es la última bala de Sánchez. Yo creo que Sánchez es el político más desacreditado, pero no solo de España, sino yo creo que en la historia de la política que hayamos conocido, y su única alternativa, lo único...
Ni se te ocurre interrumpir, Tomás, solo termino. Porque tiene la palabra Javier, que es el único que discrepa. Si es que yo quiero favorecer la discrepancia.
Tiene que, no puede ir a tercer, si va a terceras elecciones, está muerto. Entonces, va a dar lo que tenga que dar, y lo que más me preocupa, Luis, y ya termino, es lo que está, aparte de todo esto, que es gravísimo, lo de que reconozca el conflicto político, etcétera, etcétera, lo que está pasando, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, con esa división...
No, pero
las negociaciones, Marta, vale, tienes razón.
Marta, Javier, ¿por qué tú discrepas?
Mira, vamos a ver, en primer lugar, hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Uno es el retrovisor y otro es el que Izquierda Esquerra Republicana está dividida. Claramente dividida. Entonces, bueno, lo primero...
Esquerra dividida.
Pero Torrent no manda.
Está dividida, claramente dividida. Y eso se va a ir...
Claramente no.
No, no, hombre, no. Hombre,
puede ser que esté dividida. No te digo que sí. No, pero claramente no.
Pues sí, entre lo que podíamos llamar...
¿Es el independentismo? Sí, que hay grietas con Junts, es claro.
Mira,
pero la división interna en Esquerra, yo no la veo.
Ya la iremos viendo. En cualquier caso...
Roger Torrent, porque aspira a ser el sucesor de Junqueras y no quiere abstención.
En las últimas 24 horas, simplemente es pues, un acuerdo, a esto le vamos a llamar, la capucha que le vamos a poner al pingüino, se va a llamar conflicto político. Bueno, eso tampoco condiciona nada. Nada. En primer lugar, Esquerra está empezando a notar que es quien manda en ese terreno de juego. Y desde luego va a alargar esta agonía, que se vaya olvidando este de investiduras en diciembre. Esto va a seguir en enero y lo vamos a ir viendo. Y claro, ahora es cuando de verdad entramos en el fragor de ese conflicto político. Ahora es cuando, por mucho que se hayan dado condiciones, por mucho que se quiera rendir el PSOE, por mucho que se quiera rendir Sánchez, bueno, es que hay cosas por las que no puede pasar el acuerdo.
Pero y, ¿qué ha pasado?
Bueno, no, ¿qué va?
Ha pasado.
Que no, hombre, que no.
Ya ha pasado.
Sí,
si,
¿dónde está
si
el acuerdo? ¿Dónde está el acuerdo?
Pero si no va a haber acuerdo, si da no. Igual.
¿Sí? Que no, hombre, que no, que esto ya, va...
Esquerra nunca ha pedido menos.
Esto va a continuar.
Nunca.
Esquerra no ha empezado.
Menos que ahora.
No pide nada, efectivamente.
No pide nada, no os engañéis. Lo único que pide es que se sienten a hablar. No ha puesto ninguna condición como ponía antes.
No es cierto.
No dicen, quiero que hablemos de un posible referéndum. Quiero que hablemos de una posible
amnistía. No lo ponen en el papel.
Quiero que hablemos de gobierno a gobierno. No ha pedido nada por primera vez.
Pero
es que la gente...
Claro que no.
Estoy de acuerdo contigo, Tomás. O sea, soy de los borregos que no me doy cuenta.
Creo que desde el minuto cero hay una petición que va autodeterminación.
No, está en el papel.
Fechas para negociar eso.
Mira, los dos quieren. Tanto Sánchez lo necesita. Sánchez necesita ir a la investidura. Y Esquerra quiere. Y lo único que estamos viendo, y vamos a ver hasta que veamos la abstención, sea antes o probablemente después de Navidad, es cómo vestimos el muñeco.
Puede ser.
Saben que hay unas líneas rojas que no va a poder pasar Sánchez, o sea, Sánchez no va a poder poner, no le van a poder poner en un papel. Vamos a negociar la autodeterminación y la amnistía. Eso no se lo van a pedir, le van a pedir cosas rozando las líneas rojas, pero que pueda asumir. Y Esquerra Republicana, pues bueno, pues va a hacer escenificación, le va a humillar todo, él va a ceder en esa humillación porque Esquerra necesita vestir el muñeco de cara a lo suyo.
El documento de Esquerra está vacío de contenido. Lo único que pide es lo que ya le han dado. Sentarse, reconocer que hay un conflicto político, que es lo que ha dicho hoy Marta Vilalta, por otra parte. Han reconocido que es un conflicto político y que no estamos ante un conflicto, un problema de convivencia.
Y ahora empezamos
ya nos podemos sentar.
Y ahora empezamos
y la música de hoy, de las declaraciones, era la misma de Pedro Alves. Y pero la misma.
Yo no estoy de acuerdo contigo, pero bueno, te lo puedo razonar. O sea, es posible que le equivocas a yo, no quiero tener razón. Pero no, esto tienes, tampoco. Esto es como una película que tienes que ir midiendo fotograma a fotograma, no te puedes quedar en la fotografía. O sea, si tú retrocedieras ahora en el tiempo y vieras cuál era la actitud del Partido Socialista en el año 2015, y no ha pasado tanto, ¿qué digo? Sí. 2015, 2016. Sí. Te darás cuenta de que las líneas rojas de las que se hablaba, que es cuando se puso de moda, estaban establecidas mucho más lejos de lo que ahora mismo ha llegado. Ya no se trata solo de pactar con los populistas que estaban proscritos por el Comité Federal del PSOE.
Ah, bueno, sí.
Es que ni siquiera podíamos acercarnos a un partido independentista que quería romper España.
Pero no había vueltos antes.
Bien, pues
pero
ahora resulta que han ido pasando cosas y Esquerra Republicana de Cataluña, por la vía de los hechos, ha ido que nos acostumbremos, que vayamos entendiendo como normal que haya un diálogo de igual a igual, de gobierno a gobierno, donde se pueda hablar de todo sin ningún tipo de restricción ni condiciones, que eso explícitamente figura en la nota y lo ha dicho hoy Marta Vilalta, donde además se establezca un calendario y además con garantías de cumplimiento. O sea, que no me digas que no piden nada.
No, no, nada, nada. Lo del calendario, perdona que te diga, es Azcalendas Grecas.
No.
En ese relato...
No, Azcalendas Grecas. Es exactamente lo contrario de Azcalendas Grecas. Pero Tomás, no me juegues con los conceptos. Precisamente para no hablar Azcalendas Grecas, se inventó el calendario. Donde está el lunes, el martes, el miércoles y el día 17. No en términos indefinidos. O sea, no me cuentes novelas.
Lo que están planteando...
No, si puedes hablar... Pero puedes hablar, pero no me digas...
Si cogemos, cualquiera que coja, anteriores comunicados de Esquerra, comparados con este, verás que este no pone condiciones. El único condición es sentarse a hablar, reconocer que hay un conflicto político y que se va a tratar de igual a igual en términos políticos.
Poner ni condiciones ni restricciones. Es decir, hablar de todo con un calendario y con garantías de cumplimiento. Eso es lo que figura en la nota y lo que ha dicho Marta Vilalta. Yo te digo, creo, para mi desgracia como ciudadano español, que el gobierno se lo va a dar.
¿Vale?
Pero no me digas que eso no es dar nada.
No, quiero decir, es que dan cosas que no pueden. Le puede dar lo que quiera, pero no puede darle el derecho a la autodeterminación aunque lo firme.
Pero
es imposible.
Es verdad, yo creo que en el comunicado no ponen negro sobre blanco. Vamos a negociar, dice, o sea, vamos a negociar sobre la autodeterminación, porque eso no lo podría aceptar ni Sánchez ni nadie. No pone, vamos a negociar sobre la amnistía, pero las bases que sientan, las bases que sientan en ese comunicado son peligrosas. No ponen, o sea, las bases que están sentando, efectivamente,
duda.
Y la mesa de gobiernos, Luis, no la vamos a ver hasta después de la investidura.
Claro, a mí me da igual.
Por eso te quiero decir que es absolutamente todo tramposo.
Yo no digo que es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque Esquerra está dispuesta
a llegar. Imponte, Javier, porque si no te impones, estos dos no te van a dejar hablar.
Estáis interpretando un primer compás como el final de la sinfonía, y esto no acaba más que de empezar. El problema, vamos a ver, ¿creéis que le importa a Esquerra decirle sí o no a Sánchez de verdad? No importa nada.
Sí,
Esquerra
sí,
está mirando en el retrovisor otros compromisos y otros problemas que tiene. Y desde luego, no va a ceder con Sánchez, sino es, bueno, pues que eso se llena de contenido. Y para que eso se llene de contenido...
Ha salido la señora Vilalta de Esquerra Republicana de Cataluña, que estuvo ayer en la reunión, diciendo que le sonaba bien la música, que le vamos a hacer sufrir, que los tiempos que le van a seguir humillando, que los tiempos los marcamos nosotros, pero han cedido. Y cuando yo decía que se están cociendo otras cosas muy importantes, se está cociendo lo que está pasando en el Tribunal Constitucional, que eso es lo que van a llevar los abogados de Junqueras y lo van a llevar a Estrasburgo para allanar el camino para el recurso.
Pero eso no nos importa.
Sí que importa, Luis.
No nos importa porque eso tiene un cauce judicial y hay unos jueces que dirán lo que tengan que
pero
decir.
Pero hay otra cosa importantísima. Lo que hemos sabido hoy, Luis, que lo publicaba el periódico ABC, que está pedido el PSOE ha pedido, y además lo he ratificado, el PSOE ha pedido al Tribunal de Cuentas que no les imponga multas multimillonarias, como hicieron con Mas, que con Mas lo hicieron, a Puigdemont y a Torra. O sea, están pidiendo cosas tangibles, están pidiendo cosas... Todo eso está, Luis, todo eso está en las negociaciones. Y por eso hoy la señora Borrás tampoco ha salido tan contundente. La señora Borrás está en el punto de mira del gobierno.
No te compres esa mercancía, ni a ti ni a ti, Tomás, vamos a ver. Bueno, no, yo creo en el Estado de Derecho. A mí no me cuenten novelas de que puedan estar allanando...
Bueno, pero si lo hemos visto, que se ha dividido el Constitucional. Si lo hemos visto ayer.
¿Pero y qué? ¿Pero y eso qué tiene de malo? Pero es que, ¿y qué tiene de malo que en un...?
Porque eso es munición, eso es munición...
Pero es munición que va por un cauce que no depende del gobierno.
Sí que depende del gobierno.
No, señor, no depende del gobierno.
El razonamiento constitucional. No. ¿Quiénes han sido los jueces?
¿Pero qué pasa? ¿Que el gobierno puede decir a un magistrado lo que tiene que votar?
Bueno, pues hombre, pues mira, pues yo que bueno, no tengo bueno. ninguna duda. Ah, no pues tengo yo, ninguna
bueno,
duda.
Pues, bueno, pues
que lo que pasó ayer en el constitucional, y mira los tres. No tengo ninguna duda.
Y a ti, yo desde luego.
Yo no he dicho nada de los jueces.
Yo sí.
No, pero tú has dicho algo que no has pensado suficientemente, en mi modesta opinión, Tomás. Vamos a ver. Tú dices, no piden nada, nunca han pedido menos. Falso de toda falsedad. Sitúate en Pedralbes. Cuando se produce Pedralbes, todos nos rasgamos las vestiduras. Cuando se habla del relator internacional, todos nos rasgamos las vestiduras. Cuando se habla de lo que se hablaba ahora, todos dijimos, esto es el borde del precipicio.
¿De acuerdo? Todavía...
Un momento. Bueno, ahora todo el mundo asume con naturalidad Pedralbes. Lo que antes nos parecía intragable, ahora es lo de menos. Y añadimos dos huevos duros. Porque añadimos cosas que no estaban en Pedralbes, como por ejemplo el calendario o las garantías de cumplimiento.
Todavía no están añadidos.
O sea, que no me digas que nunca han pedido menos.
Eso puede prolongarse continuamente. Yo lo que digo es que no le ponen compromisos concretos.
Cosas que no pueda cumplir, a priori.
Sí, momento, por ahora.
Y por ahora. Pienso por otra parte,
ahora, claro.
y ya acabo, y ya no volveré a abrir la boca.
No, es verdad, la volverás a abrir porque eres incapaz de callarte, pero concluye.
Bien, que... Esquerra es el momento de Esquerra. Ahora, aunque tenga riesgo, aunque tenga que mirar por el retrovisor, aunque tenga... Si quiere quitarse a Puigdemont de encima, es este el momento. Y para eso tiene que ser el interlocutor con Madrid, tiene que ser el pal de Payé que era Pujol. El palo que aglutine a... Entre otras cosas porque va a volver Artur Mas. Artur Mas volverá dentro de 3 meses. ¿Eh? Se podrá sumar ya a la política. Y no quiere que vuelva más, no quiere decir que desplace absolutamente a Puigdemont, pero que le va a quitar la mitad del partido, no lo dudes.
Bueno, pero no
es otra cosa porque vamos, pero ¿dónde está, Cataluña, que es la sociedad más clasista del mundo, no va a tener al señorito fuera mientras el...
Sí, pero
eso que tiene que ver con que sea momento de Esquerra. No lo entiendo, Tomás, sí, pero
que el otro lo está
perdóname,
de...
soy un burro.
Bueno,
es decir,
bien,
precisamente la gran dificultad, la gran dificultad que tiene este pacto, la única que yo le veo, es que efectivamente Esquerra se pueda asustar.
No.
Sí.
No se va a asustar, Luis. No se va.
Estoy diciendo porque está pero en un momento importante para
bueno, pues,
si
claro.
ahora pacta con Madrid,
si ahora
es un papel predominante en Madrid, la Esquerra es muy importante en Cataluña.
No, no,
porque en Cataluña hay que empezar a repartir dinero, hay que empezar a jugar.
Ya. Y la aspiración.
Y un error de un milímetro con ese acuerdo de abstenerse es con señor Sánchez les puede dinamitar el perder Cataluña.
Por eso,
¿cómo lo ves?
Por eso.
El riesgo sería después, si Sánchez les engaña a ellos.
No, pero es verdad, no, pero
eso es lo que están midiendo.
Tiene razón Javier en una cosa. Cuanto más tiempo pase, evidentemente, vamos a ver la oposición, porque hemos visto...
Por eso creo que será de
prisa. Un momentito solo.
Solo
una cosa. Hemos visto la digestión de las 24 horas después, y es verdad que no ha sido muy beligerante. Por parte de momento Torra, que yo sepa, no ha hablado. Por parte de Junts per Catalunya, vamos a ver en las próximas horas, porque a ver qué hace la CUP, vamos a ver cómo aprietan. ¿Cuál era el interés del gobierno? El interés del gobierno es investidura cuanto antes para que esto no se pueda frustrar. Eso era el gobierno quería. Cuanto antes, por lo que va a pasar... Yo aún así, y estoy, aunque se retrase hasta después de las Navidades porque le quieran hacer sufrir, estoy convencida que Esquerra, los que mandan, y estoy de acuerdo contigo que hay división. Rullet Torrent no quiere la abstención, quiere votar no. Sí, vamos, por la información que tengo. Pero que Junqueras y Pere Aragonés han tomado la decisión de apoyar la investidura de Sánchez y vamos a ir a una investidura.
Mirar las cosas también desde el interior de las enaguas. ¿Qué creéis que efecto va a tener sobre los que están negociando eso en nombre de Esquerra esa especie de de aquelarre convocado para el partido del Barça y el Madrid en Barcelona.
Sí, pues por eso te cuento que quieren cuanto antes. Pues por eso
un efecto terrible, terrible. ¿Por qué? Imagínate que esa concentración, muestra de poder, musculatura y tal, es exitosa, que lo va a ser, que lo va a ser, porque entre otras cosas la maneja la CUP.
Claro, eso te digo.
Y ahí va a estar todo, toda la guerra y tal. ¿Sí? Y hombre, pues va a ser un efecto muy difícil de soslayar.
Lo va a dejar la CUP.
Entonces, no, hombre, ¿cómo que no?
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Tsunami. Una cosa, es exactamente, eso es lo que iba a decir. La CUP es una cosa y luego está el Tsunami. Y Tsunami, que se lo contó un periodista, no me acuerdo quién, muy especializado en interior, vale, en este programa, le llama Tsunami de los despachos. Quien dirige Tsunami son los despachos. Es Torra, es Puigdemont, desde donde está. Entonces, es que aquí lo que se puede estar poniendo por esto, yo de verdad creo que lo más, aparte de lo que conocemos, lo importante es muchas cosas que no conocemos, que se le va a dar al independentismo para que Sánchez consiga su investidura, y por eso la va a conseguir. Y el grado, y yo creo que el grado de, a ver el grado de ruido que hace Torra y Puigdemont, de momento no estamos viendo que hagan un gran ruido.
Y que el malentendido, Tomás, no quede entre nosotros, porque luego estas cosas se recuerdan mal. Tú y yo estamos de acuerdo en lo fundamental. Tú y yo partimos de la base de que va a haber acuerdo. La diferencia es que tú salvas el pellejo del gobierno porque dices, no, en el fondo no tiene que hacer ninguna concesión importante, no, dado que no le están pidiendo nada importante. Eso es lo que has dicho hoy, tío. Y yo digo que va a ser un acuerdo infame porque el gobierno va a ceder lo que no debe ceder.
Pero por supuesto.
Pero coño, ¿has dicho o no has dicho que nunca han pedido menos? Ah, ¿no lo has dicho?
Joder, perdón. Vamos a ver. ¿Puedo actuar en mi defensa?
Pero rápidamente, porque rápidamente.
Yo no he dicho eso, digo que se lo ha puesto a huevo Esquerra para llegar a ese acuerdo. Y que el gobierno no ha puesto ningún inconveniente para llegar a ese acuerdo. Lo que hagan después será siniestro. Pero no has, por
o sea,
supuesto,
que no has dicho que nunca habían pedido menos. Eso me lo invento
que
yo.
No. Es que lo sigo diciendo. Bueno, pues nunca está. Han
pero,
puesto
por ejemplo,
menos.
Digo, Luis, una, cuando.
En la maniobra cuando se rompió, frustrará el acuerdo.
Bueno, eso es la historia.
Cuando se rompió.
Yo lo digo desde el primer minuto. Cuando sigo en eso.
¿No es cierto que nunca Esquerra ha pedido menos que en esto?
Yo no lo
menos
veo así. Yo creo que Esquerra no ha empezado a pedir cosas concretas.
Eso salva al gobierno. Por lo tanto, el acuerdo pues no es...
Salva, yo, pero si son...
De momento no ha pedido una cosa que supuso la ruptura de los presupuestos y que fuéramos a elecciones. No ha metido la figura del relator. Oye, otra cosa es que el martes la meta. De momento no ha metido la figura del relator, que fue el detonante hace 6-7 meses. ¿Quién la ha pedido?
Carmen, hoy.
Y que Carmena, que pinta en
el... Bueno, ha hablado. Pero Aragonés ha hablado del relator.
En Ara, toda pastilla.
Sí, pero también en los papeles, te digo en los papeles, ahora la figura del relator, bueno. Pero vamos, yo creo que no le van a plantear... no le van a plantear condiciones de imposible cumplimiento a Sánchez, porque lo que vamos a ver, que van a ser cesiones brutales, va a venir después de la investidura. Va a venir después. Es lo que está pasando es peligrosísimo.
Dame Calplus, para ti, porque me ponen de los nervios.
Eso no puede ser, Luis Herrero. Con Calplus sabes que lo tienes todo ganado porque contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y además vas a poder dormir mucho mejor y es natural. Sabes dónde se vende, ¿no? Para farmacia Mundo Natural .es y en las parafarmacias del Corte Inglés. Mundo
Natural. Quedas despedido, Tomás. Pues también has dado la tertulia, me la has dado.
Muy negro.
Me la has dado. Es curioso, tiene narices que al final haya estado más de acuerdo con Javier, que es con el único con el que discrepo en la premisa fundamental. Porque él cree que no va a haber acuerdo, yo creo que sí, pero razona él mucho mejor que vosotros.
Yo gané una apuesta aquí sobre los presupuestos, acordaros,
Bueno, ya has perdido 14, o sea que no presumas. Has perdido muchas más de las que has ganado, entonces, Javier. Por esa vía no vayas. Quedas despedido por insolente. Y tú también quedas despedido.
Mi abstención, porque vas a tener Esquerra.
Da igual, quedas despedida anyway, vale, que dirían en Ohio. Hasta el lunes, amigos. We'll be right back.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.